tiempos, el que se cree verdadero judío, en su mente no hay todavía, no puede aceptar que ya Jesucristo ya nació. Ellos todavía siguen esperando a que el Mesías nazca, al Mesías que pueda venir y a traer redención a su pueblo. Según en la circuncisión todavía del pueblo judío, cuando van a circuncidar a los bebés, todavía están esperando y ponen una silla sin nadie, esperando que cuando hagan la circuncisión al niño se aparezca Elías o un profeta y diga: este es el Mesías que estábamos esperando. Dentro de todo esto, hermanos, como digo, no cabía dentro de la mentalidad judaica que ya Jesucristo había nacido. Entonces, con los que estaban aceptando que Jesucristo ya había nacido, había una pelea, había una discriminación, había una acechanza y un alejamiento de esta iglesia. En todo esto, la iglesia de Filadelfia fue fiel. La fidelidad y la constancia de esta iglesia para no hacerse para atrás, para no dejar lo que Dios había hecho, para no decir ya no más, ya no soy más cristiano, como a veces pasa con mucha gente que apenas siente un problema, apenas tiene una situación, y ya dice: no, ya no más, ya no sigo, ya estaba yo mejor de donde vine, estaba yo mejor en el mundo. Pero no es así. Y vamos a ver por qué la iglesia de Filadelfia no tenía ningún reproche, porque era fiel ante el Señor. En el versículo 7, la segunda parte, dice esto: dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a empezar con lo que dice el santo. En muchas de la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, hay mucha referencia en la santidad del Señor. Hay mucha referencia en que el Señor es verdaderamente santo. ¿Alguien puede ayudarme, por favor, y lea Isaías capítulo 6, versículo 3? Y alguien más, por favor, Levítico 11, 44. Isaías 6, 3, Levítico 11, 44.
Isaías 6, 3 dice: y él uno al otro daba voces, diciendo: santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Amén. Una vez más lo confirmaba: santo, santo, santo. Dice, hay un canto muy hermoso que dice: santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Y es la verdad. Pero esto pueden algunos decir: oh, pero estaba hablando de Jehová, estaba hablando de Yahweh. Pero si reponemos nuevamente a una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, es que el Señor es uno. Como dijo Jesucristo: el que ha conocido al Padre me ha conocido a mí, y el que me ha conocido a mí ha conocido al Padre, el Santo de Israel. Y también alguien puede, por favor, leer Levítico 11:44. Levítico 11:44, por favor. Porque yo soy santo. Una vez más confirmando el Señor. Y hay mucha referencia en la santidad del Señor. Pero aquí quiero aclarar un poco, porque habla de la santidad. Porque la palabra del Señor dice que Jesucristo vino al mundo y que Él vivió en todas las cosas que nosotros vivimos, pero que Él fue hecho sin pecado. El único que puede decir: soy sin pecado, porque Él era el Dios hecho carne, viniendo a redimir a su pueblo. En la santidad, la autoridad del Señor, y como dice su palabra: sed santos porque yo soy santo. La autoridad de parte del Señor en su santidad. También se refiere el Señor en este libro, en esta segunda parte del versículo 7, el verdadero. ¿Por qué el verdadero? Porque en todas las cosas hay imitación. En todas las cosas hay imitación. Usted se ha dado cuenta, hay imitación de las televisiones, hay imitación en las herramientas de trabajo, hay imitación en los carros, hay imitación. Ahora hay imitación en todo. Y El Señor no se escapa de eso, porque hay imitación del mismo Dios, porque dicen, hay mucha gente que dice que todos los caminos dan al Señor, que el Islam, que el budismo, que el catolicismo, que todas las carreteras, que todos los caminos llegan al Señor. Y ahí es una referencia clara que dice, yo soy el verdadero, yo soy el único, y esto lo podemos encontrar en Juan 14:6. La palabra del Señor también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra del Señor, creo que las referencias que Dios estaba haciendo en este momento es dando su autoridad, dando y diciendo a su iglesia, no tengan temor porque ustedes están en el verdadero camino, porque yo soy el santo y yo soy el verdadero al cual ustedes siguen en este momento. Hay dos cosas, el santo y el verdadero. En la segunda parte del versículo 7 dice, el que tiene la llave de David. ¿Cuál es esa llave? Quiero primero explicarles algo para que podamos entender por qué habla de la llave de David. El Señor Jesucristo viene del linaje de David y en algunas referencias se conoce como el hijo de David, el que iba a tomar el trono cuando el Señor le dijo, de tu descendencia pondré un linaje eterno que no será corrompido y que será eterno. El Señor viene del linaje de David, todos lo conocemos por este linaje, por el verdadero linaje del Señor. Ahora, la llave de David, todos quizá ya hemos conocido esto y sabemos que el que tiene la llave tiene la autoridad para abrir algo. La llave representa autoridad en cualquier cosa. ¿Qué pasa si usted no tiene, si usted va a algún lugar, si usted llega, digamos aquí en la iglesia, pongamos el ejemplo, viene usted con toda la intención de venir a limpiar la iglesia y viene y la iglesia está cerrada? No hay llave, no hay modo de poder entrar, no hay modo de poder abrir y hacer lo que tengamos que hacer. No hay derecho, no hay cómo poder entrar. Si vamos si alguno le ha pasado, ha dejado la llave de su carro adentro y dice, ¿y ahora cómo entro? ¿Y ahora cómo le hago? En estas maneras hay un poco de que se pueda corromper y que hay gente que ya sabe cómo abrir los carros y se abrió la puerta y agarramos la llave. De alguna otra manera se puede abrir la puerta, se puede romper la chapa de las puertas y ya se puede entrar. Ahora, pero dice que el Señor tiene la llave del cielo, la llave de David, la llave, la entrada al cielo. Y déjeme decirle que ahí cualquier herramienta no funciona para poder entrar al cielo, sino solo la verdadera autoridad de nuestro Señor. Entonces, el Señor tiene la autoridad de abrir y cerrar al quien Él quiera. ¿Por qué dice la llave de David? Quiero llevarlos, por favor, al libro de Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, ahí hay una referencia y vamos a ver por qué es llamado esto. Lo voy a leer rapidito, 22:15, para que tengamos una idea de qué es lo que pasó. Jehová de los ejércitos dice esto, ve, entra a este tesorero, aquí hay un hombre, a Sebna el mayordomo, y dile. El mayordomo en los tiempos de los reinos era el que tenía la llave del palacio, el que tenía la llave para abrir todas las puertas, todos los lugares a donde querían entrar. Este hombre, Sebna, era el mayordomo en este reinado. Pero según la historia que él había, que por esta situación él hacía mucho de su autoridad con la llave de querer engañar a la gente. Bueno, yo te abro este lugar, pero me tienes que dar algo. Pero tienes que hacer algo por mí o traerme algo a mí. Había, ya no era recto este hombre en el cuidado de sus quehaceres con la llave. Y el Señor le dijo, claro, ¿qué tienes tú o qué tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en su peña. He aquí Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y le dice a Sebna también, y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En el día que llamare a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre el morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Esta hace referencia a la casa de David. Ahora, en el reino de los cielos, el que tiene la llave para la entrada al reino de los cielos es Jesucristo. La casa de David aquí está siendo comparada con el reino de los cielos. Dice, ya no más tendrás la llave, Sebna, ahora se la daremos a alguien más. Pero ahora, en lo que nosotros estamos viviendo, nadie más tiene la autoridad, como dije, y lo vuelvo a recalcar, de la entrada al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Él abre la puerta y nadie la cierra, y Él cierra la puerta y nadie la abre. No hay entrada al cielo por medio de Buda, no hay entrada al cielo por medio de Mahoma, no hay entrada al cielo por medio de ningún santo, no hay entrada al cielo por medio de María, la Madre del Señor, a que nosotros debemos de tener mucho respeto, pero no adoración a ella, no poner nuestra fe y confianza de que ella es la que nos va a dar la vida eterna. Hay autoridad de parte del Señor porque Él dice que yo soy el camino, el único, y no hay nadie más. Entonces esta llave, dice el Señor, yo tengo la autoridad de abrir y entrar y que entre el que yo quiera y nadie más. Vamos y estamos viendo tres cualidades que da el Señor. El santo, el verdadero y el que tiene la llave, la autoridad para entrar al cielo. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Yo conozco tus obras. En todas las cartas, hermanos, si nos hemos dado cuenta a las iglesias de Apocalipsis, a todas le dice, yo conozco tus obras. A todos nosotros, una vez más, nos dice, yo conozco tus obras. No podemos engañar al Señor. No podemos mentirle, no podemos, que por más que tratemos de esconder las cosas, el Señor conoce todas las cosas. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué dijo esto? Porque según la iglesia de Filadelfia, estaba pasando persecución por el pueblo judío, porque, bueno, si ustedes creen en Jesús, en ese momento, la puerta de la sinagoga será cerrada para ustedes. Se le cerraban, según dicen en la historia, el Señor ahora dice, se están cerrando una puerta material, te están cerrando una puerta de la sinagoga, ya no puedes entrar. Pero ¿sabes qué? Yo abro una puerta ahora, hay una puerta abierta para ti. Y esto dice el Señor, hay una puerta abierta para ti al cielo, hay una puerta abierta a ti para la vida eterna, donde nadie, si yo he abierto, nadie puede cerrar. El Señor confirmaba a su pueblo y le decía, hermanos, no tengan temor si lo rechazan, no tengan temor si le dicen ya no más a esta sinagoga, porque yo estoy con ustedes. Hermanos, no tengamos temor si la gente nos rechaza. No tengamos temor si la gente últimamente aquí en Estados Unidos y poco a poco, y creo a como se ve la situación, llegará el momento en el que se va a ser prohibido la palabra aquí en este país. Un país que quizá fue fundado en la palabra del Señor, pero con tanta situación que se ha estado pasando, se ha estado viviendo, llegará el momento. Pero el Señor una vez más nos habla, no tengamos temor, porque aunque los rechazare, bienaventurado el que padeciese persecución por mi causa. ¡Qué más grande bendición el sufrir por el Señor! Es una vergüenza quizá sufrir por algo que no es con el Señor. Es una vergüenza que estemos sufriendo porque seamos peleoneros. Es una vergüenza que estemos sufriendo porque seamos ladrones. Es una vergüenza porque seamos chismosos. Pero si sufrimos por la causa del Señor, bienaventurados somos, dice la palabra del Señor. No tengamos temor porque el Señor abre una puerta a nosotros. Él dice, nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. La iglesia de Filadelfia, como dije, era una de las más jóvenes y una de las más pequeñas. No, aquí dice el Señor haciendo referencia en el que, hermanos, no necesita la iglesia creerse de mucho. No necesita la iglesia creer que es una iglesia llena de dinero. No necesita la iglesia creer que todos son preparados, que todos tienen una alta preparación y que por su propia cuenta, que por sus propios méritos, la iglesia puede hacer las cosas. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que, dice el Señor, claro, he visto que tienes poca fuerza, pero no has negado mi palabra. Cuando nosotros queremos cambiar algo, cuando nosotros queremos hacer algo con nuestra propia fuerza, hermanos, muchas de las veces nos damos en la pared porque queremos solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, cuando debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor da nuevamente una bendición a la iglesia de Filadelfia porque ellos dependían. Ahora, hay una pregunta para la iglesia. ¿Usted depende plenamente del Señor? ¿Qué hace usted cuando viene la tribulación? ¿Qué hace usted cuando vienen los problemas? ¿Si usted se pone a orar para pedir la ayuda del Señor, o usted busca su propia salida, o usted busca sus propios medios para resolver esta situación? ¿En cuál situación nosotros nos encontramos? Estamos como la iglesia de Filadelfia. El Señor encontrará que nosotros con poca fuerza venimos ante el Señor, que levantamos nuestras manos aunque tengamos 1,000 problemas, que levantamos nuestra adoración al Señor en medio de la prueba, en medio de la lucha. Seremos bienaventurados cuando estamos dependiendo solo del Señor. No hemos negado nuestra fe. Quizá esto de negar nuestra fe es compartir a la gente que somos cristianos, llevar la palabra a los que no conocen. En muchos lugares, en muchos países, está siendo una persecución grande por el Evangelio. Nosotros tenemos la dicha de estar en un país ahorita que es libre para predicar. Pero en muchas de las ocasiones nos acomodamos, en muchas de las ocasiones ponemos muchas cosas, hermanos, antes del Señor. Ponemos el trabajo, ponemos la familia, ponemos los hijos, o porque tenemos que ir allá, tenemos que hacer esto, y si nos da tiempo vamos a ir a la iglesia. Si en caso acabo temprano, voy a ir a la iglesia. En caso si termino lo que había planeado antes, voy a la iglesia. Hermanos, ¿cuál es verdaderamente nuestro enfoque en las cosas del Señor? Verdaderamente, las alabanzas que cantamos cuando decimos al Señor, te amo, Señor, ¿será que sale de nuestro corazón o es nada más de labios, de dientes, de labios, de lengua, nada más de aquí que salga y que no venga de lo más profundo del corazón? ¿Cómo lo podemos saber? Que si lo cantamos y no lo vivimos y no lo hacemos, es nada más puro cuento. Es nada más pura palabrería delante del Señor. Es nada más llenarnos la boca en el momento en el que estamos en un lugar y luego vamos a la casa, vamos al trabajo, vamos a otro lugar y somos unos plenos desconocidos delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es nuestra forma de vivir en el Señor? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que miente. Pablo aclaró también una cosa con respecto al judaísmo, que dice, ahora ya no, el judaísmo ya no depende más de la circuncisión material, en lo que las costumbres que se quieren imponer del pueblo judaico, sino ahora dice, es una circuncisión espiritual, y que ahora dice la palabra del Señor, ya no hay más judío, ya no hay más griego, ya no hay más jefe, ya no hay más esclavo, sino todos somos hijos del Señor. Y el Señor lo confirmó y dice, estos no son judíos, los que se dicen ser judíos no lo son. Pero el Señor dice, yo traeré a que vengan y se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, hermanos, hay muchas, como dije, hay muchas religiones, hay muchos falsos dioses que se levantan, y el cristianismo se está haciendo a un lado, se está cada día más por medio de estos empujando un poco más a la orilla. Pero el Señor dice, Él en su tiempo confirmará que nosotros estamos siguiendo la palabra de verdad. Y su palabra dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso y que nos llevará a la verdad y que nos llevará, hermanos, plenamente a confirmar que el Señor es el Dios Todopoderoso. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, el guardar la palabra del Señor. Creo que escuchaba algo el día de ayer. Cuando oramos al Señor, cuando estamos en comunión con el Señor, cuando pasamos tiempo con el Señor no nos dejará solos. Por más pruebas que pasemos, por más luchas que vivamos, si estamos en comunión con si el Señor nos conoce en la intimidad, en la oración, el Señor extenderá su mano de poder y nos va a ayudar. Pero déjeme decirle algo, lamentablemente, podemos examinarnos y yo voy a hacer la pregunta y cada quien puede responder en su mente y decirle al Señor, si yo lo hago, yo no lo hago. ¿Cuánto tiempo oramos en nuestra casa? ¿Cuánto tiempo estamos en clamor con el Señor? ¿Venimos a orar solo cuando venimos a la iglesia? ¿Venimos a hablar con el Señor solo cuando estamos acá? ¿O oramos solo al Señor solo cuando vamos a comer? ¿O algunos que ni oran cuando comen? Y mucha gente se ha dado cuenta, yo he oído muchos testimonios, muchas cosas, que hay gente que cuando se pone a orar se queda dormida. 2-3 minutos y ya está durmiendo. Hay gente que 2-3 minutos y dice, ya se me acabó lo que yo le iba a decir al Señor. Hay mucha gente que se quiere hacer muy espiritual. Mire, escuché un muchacho que dijo una vez, yo no sé qué hace la gente, dijo, orando 2-3 horas con el Señor. Yo yo voy al punto, me dijo. ¿Y por qué? Porque es que va al punto. Porque yo voy con el Señor y yo le digo, Señor, yo te doy gracias por esto, por aquello y por esto, y necesito esto, y clamo por esto. Dice, en 3 minutos digo lo que la gente dice en 4 horas. Hay mucha gente que cree que tienen la manera de comunicar. Pero usted no me va a dejar mentir, voy a decir algo. Usted no va a dejar mentir que si usted pasa horas orando, pasa horas hablando con el Señor, sobran las cosas por qué hablar con el Señor. Sobra el tiempo y dice, oh, ¿cuánto tiempo estuve yo orando y ya se pasó? Pero cuando no hay esa comunión con el Señor, hermanos, 2-3 minutos y ya nos cansamos y ya nos duelen las rodillas, ya no queremos estar ahí y pensamos que estuvimos 10 horas cuando hemos estado apenas un par de minutitos en la presencia del Señor. Cuando estamos en comunión con el Señor nos guarda, el Señor nos libra, el Señor nos ayuda. La mano del Señor está siempre con nosotros. Ayer, como decía, escuché cuando un pastor dijo, yo creo firmemente que el que pasa horas en la presencia del Señor, el Señor lo va a ayudar y nunca lo va a dejar caer. Podrá pasar pruebas, dijo, pero el Señor sabrá y lo conocerá plenamente y estará con él en medio de todas estas situaciones. Estamos nosotros con el Señor en comunión con él, estamos viviendo en comunión con el Señor, pasamos, hermanos, tiempo con el Señor. Si la respuesta es sí, lo felicito. Si la respuesta es no, ahora es un llamado para que volvamos y recapacitemos y pongamos en la presencia del Señor. Pongamos en práctica lo que el Señor quiere para nosotros, que estemos en comunión con Él, que guardemos su palabra, que escudriñemos su palabra. Mucha gente igual, hermanos, la palabra del Señor, muchas pareciera risa y pareciera que no es. Pero mucha gente cuando se quiere dormir se pone a leer la Biblia y se queda bien dormida. Hay gente que eso, pero si la gente se pone una película, ahí pasa horas, 11, 12, 1 de la mañana y está viendo la televisión. Pero si lee la Biblia 2, 3 minutos se queda bien dormido. A veces la gente ya no toma pastillas para dormir, sino la gente que es cristiana ya lee 2 versículos y se queda bien dormido. Es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza. Y pasa en muchos lugares, no pasa solo aquí, y ojalá que aquí no pase, que ojalá que aquí en esta iglesia haya hermanos que estemos siempre buscando del Señor, pero pasa en muchas iglesias, pasa en muchos lugares todo este tipo de situaciones. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó que el Señor Jesús dijo al enemigo cuando él le ponía pruebas? Dije, escrito está. Cuando usted sabe de la palabra del Señor, usted sabe cómo luchar contra las situaciones que vengan en el diario vivir. Pero si usted no sabe, si usted no lee la palabra, si usted no conoce la palabra del Señor, vendrán situaciones y usted no sabrá ni cómo responder, ni cómo orar, ni cómo pedir, ni cómo hacer frente a estas situaciones, hermanos, porque esta palabra de verdad, palabra de vida, es la que nos ayuda siempre, en toda prueba y en toda lucha. Dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos seguros, hermanos, que Dios estará con nosotros siempre, que en medio de la prueba vamos a leer el libro de Santiago capítulo 1. 2 y 4, Santiago 1, 2 y 4, porque dice, yo te guardaré a la hora de la prueba. Cuando lo tengan, por favor, Santiago 1, 2 y 4, Santiago 1, 2 y 4, ¿puede leer? ¿Sí lo tiene? Santiago 1, 2, 3 y 4. En medio de la prueba, ¿qué vamos a hacer? En medio de las luchas, ¿qué vamos a hacer? Cuando el apóstol Pablo tenía una, cuando dijo, he orado al Señor 3 veces para que me quite esto, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y más abajo dice, porque yo cuando siento que soy débil, soy más fuerte en el Señor. En medio de la prueba, en medio de la lucha, el Señor siempre tiene su mano de poder para con nosotros. ¿Estás pasando enfermedad? Confiemos en el Señor. ¿Estamos pasando problemas económicos? Confiemos en el Señor. ¿Estamos pasando problemas familiares? Confiemos en el Señor. Pongamos todo en las manos del Señor porque Él tendrá cuidado de nosotros, así como ha tenido el cuidado sobre la iglesia de Filadelfia. Y esto le sirvió a la iglesia porque cuando vino la persecución tuvieron la valentía, hermanos, en esos momentos, en esos tiempos, los cristianos tenían que huir a los montes, a las cuevas, a desguardar su vida, y eso los hacía expandirse y llevar la palabra a muchos lugares donde la palabra quizá nunca se había imaginado que llegaría, pero por la persecución, porque fueron sacados de su comodidad y la palabra fue llevada a muchos lugares, y que gracias a ellos, nosotros tenemos la dicha y la bendición de haber sido alcanzados por la palabra del Señor. El versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. La venida del Señor últimamente ha sido muy cuestionada. Se han levantado muchos movimientos, mucha gente, muchos pastores que ya no creen en la venida del Señor. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Yo creo, hermanos, que hay mucha gente, quiero llevarlos a esto, hay mucha gente que cuestiona el por qué. Mucha gente dirá, ¿cuándo fue escrito este libro? Este libro, digamos, hagamos un cálculo que lleva 2000 años escrito estas cartas, digamos, la carta a la iglesia de Filadelfia. Y allí hace 2000 años el Señor dijo, yo vengo pronto, ¿verdad? Ahora hay mucha gente que dice, ¿por qué si hace 2000 años dijo yo vengo pronto y no ha venido? ¿Por qué si dice que iba a venir pronto y ahora no viene? Y hay mucha gente que está cuestionando esto. Pero aprendamos algo de los apóstoles. Ellos murieron con la intención de que la venida del Señor fuera en su momento. Pablo, cuando él dijo, cuando habían ocasiones en las que se veía que iba a morir, él decía, para mí el vivir es ganancia, para mí el morir es Cristo. Ellos estaban siempre confiados en que ellos iban a vivir el momento de la presencia del Señor, de la venida del Señor. El Señor sabe por qué. Hay muchas teorías por las cuales la gente dice por qué no ha venido el Señor. Hay algunas teorías que dicen de que porque el Evangelio no ha sido predicado en todo el mundo y que se está esperando que se predique todo para que el Señor venga. Esa es una. La otra es que el Señor no ha venido por su misericordia tan grande para que la gente que no ha conocido al Señor venga y sea alcanzado por el Señor. Yo creo que la misericordia del Señor es más grande, y es grande porque está esperando que el Señor, que la mayoría, que la gente conozca, que la gente venga y acepte al Señor. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces, si la misericordia del Señor, esperando a los que todavía no han entrado, esperando que entren, nosotros los que ya estamos adentro no procuramos salirnos. Si ya estamos, una vez más, si ya estamos adentro del reino, no procuremos salirnos del reino. Y esto suele pasar en los matrimonios, que los que están casados se quieren separar y los que están solos se quieren casar. Mucha gente, por muchos años que pasa, dice, no, ya el Señor ya no viene. No, ya pasaron muchos años, yo mejor me voy a dar otra miradita al mundo y luego regreso. ¿Qué pasa si, hermanos, si en esa miradita al mundo va y viene el Señor? ¿O qué pasa si en esa distracción que va, vea, y se muere y se va sin Cristo? ¿Qué pasaría? La fidelidad que nosotros podamos tener delante del Señor hasta el final del mundo. El Señor dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podrá aparecer el Señor en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos en vida nos reuniremos con Él allá en el cielo. En cualquier momento puede pasar, hermanos. No creamos cuando la gente dice, no, ya no va a venir. El Señor sí va a venir, dice, yo vengo pronto. El Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta de lo que el Señor ha dicho. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. No, hermanos, no se salga si ya está dentro. Si vienen pruebas, no desmaye. Si vienen luchas, no desmaye. Retengamos lo que ya tenemos. Mantengámonos fieles en la palabra del Señor. Para que ninguno tome tu corona. Vamos, por favor, a ver de qué es lo que está hablando este capítulo. ¿Alguien más puede leer? Santiago 1:12. Santiago 1:12, la promesa de la corona de vida. Santiago 1:12, y alguien más puede, por favor, segunda de Timoteo 4:7-8.
Soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Amén. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Mantengámonos firmes, retén lo que tienes, la corona de vida, la corona que el Señor ha prometido. Mantengámonos firmes. ¿Cómo va a ser esto? Manteniéndonos en su palabra, manteniéndonos buscando de Él. ¿Alguien más tiene segunda de Timoteo 4, 7 y 8? Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Es la promesa de la corona de vida. Amén. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los que aman su venida? Nosotros los que buscamos del Señor. Eran las últimas palabras del apóstol Pablo cuando ya estaba por morir. Dice, he ganado, he luchado, he estado constante en la vida. Ahora me espera la corona de justicia. Hermanos, estas palabras ojalá que nosotros las digamos ya en el último día de vida y que podamos entregar ante el Señor y decir, Señor, yo he luchado, he mantenido firme delante de tu presencia y nada me ha detenido. Ahora me espera la corona de vida, la corona de justicia que el Señor le dará a los que le aman. Y es una corona incorruptible. Vamos a verlo en 1 Corintios 9, 25. El Señor promete una corona incorruptible. ¿Alguien puede leerlo? ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 9, 25. Amén. Hacía referencia de que habían campeonatos en esos momentos en Atenas, habían campeonatos en Roma de luchas, de carreras, y él decía, ellos se preparan bien, pero ellos se preparan para alcanzar una corona incorruptible que pasados los años la gente se va a olvidar de ellos, pero nosotros luchamos por una corona incorruptible que tendremos por toda la eternidad con nuestro Señor. Entonces, retengamos lo que tenemos y que ninguno tome tu corona, que ninguno tome su lugar, que ninguno es como poner un ejemplo donde hay un lugar lleno donde están todos con sus sillas y la gente no quiere moverse porque si se mueve alguien más agarra su lugar. Lo mismo puede pasar con nosotros. Mantengámonos firmes en la presencia del Señor. Vamos a ver los últimos versículos que dice, al que venciere, no a todos, hay algo ahí que tenemos que cumplir, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Dice que la referencia a la columna del templo de mi Dios es la estabilidad y que tendremos un lugar seguro en el cielo y que será inamovible estando en la presencia del Señor. Otra de las cosas, la columna de la cual se habla aquí, columna en el templo que nosotros, como dije, una de las referencias es que estaremos en un lugar seguro con Él por la eternidad. La otra referencia es que como cristianos, como hijos de Dios, somos baluarte, que el Señor es el ángulo, el Señor Jesucristo es la fundación del templo y nosotros somos parte de ese templo y aquí nos menciona como columnas y que nunca más saldremos de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios. Aquí hay otra referencia, hermanos. Y digo porque aquí no encontramos ningún yo tengo contra ti. No hay ninguna llamada de atención a la iglesia de Filadelfia. Cuando alguien en los tiempos pasados dice que cuando alguien ponía su nombre, su sello en la frente de una persona o en su brazo, constaba pertenencia. Si alguien le ponía un sello del reino de Roma, usted pertenecía al reino de Roma. Si cuando en el tiempo de los esclavos, el esclavo era puesto algún sello, diga, como dije, en su frente o en su mano, pertenecía a esa persona. Entonces aquí denota también pertenencia de parte del Señor, que el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo para que seamos pertenencia del Señor. Y yo pondré, dice, el nombre de mi Dios, cuando habla de eso, porque nosotros ya pertenecemos a nuestro Señor. Ya no más volvemos a Egipto, ya no más somos del diablo, ya no más somos del pecado, sino ahora hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor. También, hermanos, hay referencia sobre, dice, escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. La Nueva Jerusalén, vamos a verlo, hermanos, la Nueva Jerusalén, podemos ver una referencia en Apocalipsis, ahí en el mismo Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 23 al 27. 21, 23 al 27. La voy a leer yo. La Nueva Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque, fíjese, qué maravilloso será estar con el Señor. Dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria, honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Nueva Jerusalén, será maravilloso estar allá con el Señor. Yo creo que todos queremos estar con el Señor, todos queremos alcanzar esa corona y todos queremos alcanzar ese lugar, la Nueva Jerusalén, que es prometida para todos los que siguen al Señor. Y mi nombre nuevo, también aquí muchos estudiosos dicen que hace referencia a que el nombre que conocemos ahorita ya no más será. Lo conocemos como Jesucristo, lo conocemos como el Dios de Israel, lo conocemos de diferentes nombres. Pero llegará en su momento, cuando estemos en el cielo, dice que descubriremos un nuevo nombre al Señor. Nombre que tal vez ni nos hemos imaginado, un nuevo nombre que ni pasa por la mente del hombre. Y ya todos los nombres en los cuales hemos conocido al Señor serán tomados o serán puestos a un lado, y el nuevo nombre conoceremos del Señor, como leímos también en una de las cartas, que también nosotros tendremos nuevo nombre, tendremos un nuevo nombre, tendremos la bendición de estar delante de nuestro Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, ¿estamos nosotros con poca fuerza confiando en el Señor, o estamos nosotros confiando en lo que tenemos? ¿Estamos nosotros confiando en lo que podemos hacer, o estamos confiando en lo que Dios puede hacer con nosotros? ¿Estamos confiando en que podemos solucionar los problemas por nuestra cuenta, o venimos rendidos delante del Señor en todas estas cosas? Sí, hemos sido fieles delante del Señor, hemos estado fieles a su palabra, no hemos negado su nombre. El Señor nos recibirá con gozo en su presencia, o el Señor nos dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál de todas estas respuestas el Señor dirá por nosotros? ¿De qué lado estaremos? ¿Iremos al lado izquierdo, que es a la condenación eterna, o estaremos a su diestra gozando de la vida eterna? ¿O cuál de estas dos cosas nosotros queremos vivir en eternidad? Somos eternos, unos para condenación y otros para vida eterna. Creo que todos debemos de escoger estar en la vida eterna y ser como la iglesia de Filadelfia, fiel hasta la muerte, hasta que el Señor nos dé vida, hasta que el Señor nos dé el tiempo en esta tierra, y el Señor sabrá el momento, la hora de nuestra muerte, pero no importa ese tiempo, no importa cuándo llegue, lo importante es que nos mantengamos fieles delante de nuestro Señor. Y los invito, por favor, a ponerse de pie. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de su palabra, y si el Señor igual ha hablado a nuestra vida, podamos confiar nuevamente en Él y y si hay alguna petición, alguna necesidad, confiar que el Señor puede suplir todas estas situaciones, confiar que el Señor tiene el control, el cuidado de nuestra vida, de nuestra casa, de lo que hacemos aquí también dentro de la iglesia. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nuevamente, Señor, has bendecido nuestra vida, has guardado, Señor, la vida de cada uno de los hermanos que hemos podido llegar. Gracias por esta oportunidad de leer la iglesia de Filadelfia, Señor. Queremos ser como esa iglesia, sin ningún temor al rechazo del hombre, pero al abrazo tuyo, Señor. Queremos vivir como esta iglesia, Señor, que aunque tenía pocas fuerzas, pocos recursos, pero estaba siempre, Señor, fiel a ti, Señor. Así queremos seguir, queremos vivir, Señor, conforme a tu palabra, Señor, y estar fiel hasta la muerte, oh Dios. Gracias, Señor, y pedimos que nos guíes, nos guardes en todo lo que hagamos en el resto de este servicio, Señor. Bendito Dios, en el resto del día pedimos tu bendición, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a tomar un tiempo también para oraciones, peticiones. Si hay alguna petición, estaremos aquí orando por cada uno de nosotros.
Yo tu nombre alabaré, porque tú eres digno. Yo tu nombre adoraré, porque tú eres grande. Yo tu nombre alabaré, porque tú eres digno. Yo tu nombre adoraré, porque tú eres exceso. Yo tu nombre exaltaré, porque tú eres eterno. Siempre te alabaré, porque tú eres exceso. Yo tu nombre exaltaré, porque tú eres eterno. Siempre te alabaré, porque grande es tu nombre, eterno es tu poder, incontables tus maravillas. Maravilloso Jehová.